Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad.
Y con la declaración de Susana San Juan, de cómo sentía que estaba al lado de su madre, pero no, en realidad estaba en su propia tumba. Escuchada por Juan Preciado, quien vino a Comala en busca de la imagen de su padre, un tal Pedro Páramo. El escrito que hizo un hito en la literatura mexicana, que tan solo con esta obra y con una selección de cuentos hizo que Juan Rulfo se convirtiera en uno de los mejores escritores de nuestra literatura latinoamericana. Hoy queremos conmemorar los 100 años de este maravilloso escritor, de quien nos haría conversar con los muertos, quien nos permite entender todas las lógicas de abandono del campo mexicano. 100 años del escritor de Pedro Páramo y de Llano en Llamas, Juan Rulfo.
Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuánto, así me dijiste a mí.
Y para esto, y para entender todas las lógicas de este autor, tenemos a un experto hoy con nosotros. Él es el profesor Jorge Salazar. Profesor, qué gusto tenerlo en esta mesa de trabajo.
Buenas tardes, muy amables.
Y a su lado, el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Pues muy satisfecho de estar aquí conmemorando este primer siglo de Rulfo, que realmente vivirá por mucho tiempo por sus grandes dotes de escritor.
El profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Igualmente muy contento de estar hoy con todo este equipo maravilloso y dejándome sucumbir por una tentación terriblemente colombiana, que es empezar citando a alguien. Y cito a Borges a propósito de Rulfo. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura hispánica y aún de toda la literatura.
A Camilo Torres, de la Facultad de Jurisprudencia.
Saludo a todos los ciberoyentes, encantado de estar aquí y de poder discutir con ustedes este tema tan interesante.
Johan Rodríguez, de la misma facultad.
Muchas gracias por la invitación de esta mesa. Espero poder aportar mucho de un escritor que sinceramente me fascina.
Y Daniel de Asa, de la Facultad de Historia y de la Facultad de Jurisprudencia.
Un saludo a nuestros ciberoyentes. Espero poder colaborar en este diálogo sobre uno de los grandes escritores de la literatura mexicana y de la literatura hispanoamericana.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Música.
El día de hoy vamos a hablar de un escritor que lo han puesto a leer en el colegio desde hace muchísimo tiempo, con una bibliografía en vida, dos libros, Pedro Páramo, El Llano en Llamas, y después de 1900, después de su muerte en el 86, fue publicado su novela corta, El Gallo de Oro, dirigida esencialmente para ser hecha película. Juan Rulfo.
Juan Rulfo tiene una pequeña característica que uno puede encontrar en múltiples fragmentos de su obra, y es una fijación con los muertos. Entonces, uno de los primeros datos que debemos decir es que él fue huérfano a muy temprana edad. El padre fue asesinado por un problema de linderos en medio de un conflicto de su territorio, y también 4 años después perdió a la mamá en un ataque fulminante al corazón. Estamos hablando de que Juan Rulfo, entre los 7 y los 11 años, perdió toda la relación entre padre y madre que podemos notar en múltiples cuentos y en su novela Pedro Páramo, es una relación con la muerte y con los padres paralelamente.
Este autor, este gran escritor, nace en... los biógrafos que se han dedicado a su vida tienen discordancias en el sitio de su nacimiento. Lo único que podemos confirmar es que en efecto nació en Jalisco. La ciudad propiamente no la sabemos. Sí, algunos dicen que es Ayula, otros dicen que fue en otras ciudades aledañas, e incluso se pelean con diferentes actas de nacimiento. También es interesante la geografía en la cual nace Juan Rulfo, desoladora, un sitio muy caliente, donde las plantas se dan muy poco, las flores también, donde se puede decir más o menos que es lo más cercano a un desierto. Juan Rulfo, debido a su temprana orfandad, se ve obligado a establecerse en otras ciudades, a lo cual después su hijo Juan Carlos, cuando hace una cuando recuerda más o menos lo que le contaba su padre de la historia de él, él retorna a Jalisco, en donde termina viviendo en la casa que alguna vez fue la de su familia, donde ahí comienza a hablar con los peones, con las personas que trabajaban el campo, y se dice que ahí en un principio se dice que ahí fue donde Juan Rulfo comenzó a desarrollar su estilo, ¿no? Ese estilo tan relacionado con la oralidad del campesino mexicano, con ese lenguaje sencillo, escueto, pero sin falta de profundidad, sin dejar a un lado la sensación de desolación, de soledad. No por nada le decían el escritor triste, ¿no? Publica en los 50 tanto Pedro Páramo como El Llano en Llamas, y después se le aducen a diversas razones, dejó de escribir totalmente, o dejó de publicar más bien. Y hay diferentes teorías. Está la que fue por su alcoholismo. Enrique Vilamatas, en un libro donde trata de escritores que dejaron de escribir, nombra una entrevista en donde él afirma que dejó de escribir porque un tío se le había muerto y era el tío que le contaba todo. Y en fin, digamos que hay un montón de posibilidades.
Podemos llegar a afirmar que Juan Rulfo en su infancia conoció la muerte, conoció la violencia, y además conoció un pueblo levantándose. Un pueblo donde, lo que dijo Johan, él fue a habitar en San Gabriel, que era donde estaba el territorio de sus padres, y producto del levantamiento popular, él tuvo que ser adoptado, o fue pues acogido por un sacerdote y por un orfanato, donde fue gran parte de su crecimiento. Estamos hablando que en ese momento Juan Rulfo encontró en la literatura uno de los puntos de desfogue. Hay un fragmento, y pues los historiadores o los expertos en Rulfo dicen que el sacerdote que fue o que acogió a Juan Rulfo en su infancia, producto de la violencia del pueblo, lo encontró fue en la biblioteca, en medio de los libros del padre. Esta es una imagen que nos muestra su cercanía con la literatura, con la muerte y con la violencia de México.
Pero además, aparte de su encuentro con la literatura, la indiscutible violencia de México, estamos hablando de un escritor porrevolucionario, de las dos revoluciones, incluida la de los cristeros. Rulfo también encontró algo que era valiosísimo, y me refiero no puedo evitarlo, a lo que hace unos minutos se comentaba a propósito de García Márquez, la Mercedes Barcha que a Rulfo le tocó en suerte en la figura de Clara Aparicio Reyes, que fue el amor de toda una vida y lo acompañó en los momentos más sombríos, más desolados, más taciturnos. A mí me parece que es como suficiente ya seguir hablando de las miserias de Rulfo, tan comunes, por cierto, a una gran franja de la humanidad. Hay, sin embargo, algo en él que me recuerda a un César Vallejo mexicano. Ciertamente la vida no le fue nada fácil, pero de la vida fácil nunca salen grandes victorias.
Yo quisiera preguntarle al profesor Salazar, ¿cómo es posible que un autor solamente con dos obras se haya posicionado como uno de los más icónicos de México y de Latinoamérica?
Pues yo creo que la respuesta es que yo no tengo la más mínima idea. Quiero decir, uno podría decir lo mismo de Homero si es que Homero existió, ¿no? Tal vez lo más obvio es que la calidad es mucho más importante que la cantidad al final, ¿no? Y la innovación y hasta cierto punto yo diría, no es una justificación ni mucho menos, pero yo diría que estas obras marcan como la influencia de la literatura norteamericana en América Latina después de mucho tiempo de influencia esencialmente francesa y española, y tal vez eso sea lo destacable, pero lo importante es que por razones que se nos escapan, fueron solo dos obras y eso es suficiente.
Yo creo que es el momento entonces para que pasemos al laberinto y comencemos a esgrimir el Pedro Páramo y el Llano en Llamas.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Para empezar esta sección del programa, quiero leer una pequeña parte de un cuento inolvidable del Llano en Llamas llamado Lubina. Lubina es un lugar triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido, y hasta se puede probar y sentir, porque está casi siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Este pequeño fragmento del cuento, quiero utilizarlo para hacer una apertura hacia los temas comunes en Rulfo, hacia la desolación, hacia la búsqueda de identidad, hacia la tristeza, hacia esa geografía que seca el alma. Quiero preguntarle, pasarle la palabra al profesor Jorge Iván Salazar y pedirle que nos haga un esbozo, si es posible, de esos temas, cómo se desarrollan en la obra de Juan Rulfo.
Bueno, la ventaja de Rulfo es que podrían ser esos, pero podrían ser cualquier cantidad de temas más, yo creo, ¿no? Lo voy a plantear desde el punto de vista literario, ya que ustedes creo que conocen mucho más la vida de Rulfo y el contexto de lo que yo podría hacer, pero de hecho la sospecha de que hay una influencia norteamericana, Faulkner, yo pienso Hemingway mucho, es fuerte en él, en García Márquez, en dos aspectos, en el aspecto de los temas, y pues esto sería como traer a América Latina temas que estos autores norteamericanos ya estaban explorando, Y en el segundo aspecto creo que es el aspecto de la forma. Creo que lo que me llama la atención de Rulfo y lo que me gusta de Rulfo es que sea tan económico, que sea, bueno, unas pocas frases a la larga, frente a esa especie de barroquismo que a veces tiene el escritor latinoamericano, esta sequedad me interesa mucho porque es la sequedad del contenido también. No me imagino un escritor hablando de un lugar árido con palabras floridas, sería una especie de gran contradicción. Y obviamente hay temas reiterados en la literatura latinoamericana del último siglo. Pensar la soledad, pues, en García Márquez, en el mismo Rulfo, por supuesto, Octavio Paz, que creo que todos apuntaban a varias cosas, apuntaban a una cuestión de nuestro campo, pero apuntaban también a una cuestión latinoamericana como el sitio de la soledad. Lo otro también creo que tiene que ver con los contextos, ¿no? Es decir, un lugar caliente, árido, esos temas salen, y en un hombre que tiene una vida tan difícil en muchos aspectos, esos temas salen. A mí me atrae más, curiosamente, el tema de los muertos en Rulfo, me atrae muchísimo más. Me parece que es un tema muy hermoso y creo que lo entronca con una tradición larguísima de charlas con el más allá.
Yo quisiera entonces preguntar a nuestra mesa de trabajo, ¿cuál es ese muerto que más los marcó? Si bien Juan Preciado llega a Comala y se encuentra con diversos personajes, ¿cuál es ese muerto que llama nuestra atención, que logra ejemplificar o contarnos un poco más sobre la historia de este pueblo que quedó en el olvido, donde la gente comenzó a despedirse poco a poco y lo único que impresionaba y lo único que se convertía en el entretenimiento era aprender a decir adiós?
Bueno, yo voy a sacar este personaje tan, el que le da el nombre a la novela, Pedro Páramo. Para mí, la crueldad que maneja este personaje, a su vez que tiene esa ilusión de encontrar o de tener para sí esa mujer que tanto anhela, me parece que hace una bonita dicotomía, a pesar de lo cruel que fue.
Bueno, pues desde mi lectura también coincido con Johan, y es que Pedro Páramo es uno de los grandes, o el muerto que me fascina de la novela. Es un muerto que domina, que construye un pueblo, que construye una imagen, una familia, desde la misma simpleza de su autoridad, de su capricho. Y yo creo que lo que nos muestran dominando de Pedro Páramo es algo que en la novela es trascendental, y es un Pedro Páramo que deja marca en todos los muertos e incluso el vivo. Y es un Pedro Páramo que demuestra lo que es un pueblo a partir de sus acciones, y eso es de lo que más rescato de ese muerto.
Justo hace poco, pues, leí el cuento, el primer cuento del Llano en Llamas, volví a leer el de Acuérdate, y habla precisamente de un personaje, recuenta toda su vida, habla de otros personajes que tuvieron que ver con él, para acabar como relatando cómo, siendo condenado a muerte, el mismo personaje había decidido, pues, matarse a sí mismo, poner su soga sobre su propio cuello. Y yo creo que se relaciona un poco con lo que dicen mis compañeros, y es eso, es como traerla a la muerte de los hechos de la cotidianidad, como muy posiblemente pudo haber pasado, pero tratándola con un misticismo un poco trascendental, como con la importancia de la muerte para la cultura y el recuerdo que dejan sobre todo los muertos en la gente. Entonces es como la muerte hablando desde la gente, desde la cultura, desde la sociedad y desde una época determinada. Yo creo que eso es muy importante resaltar, y precisamente el nombre del cuento, pues, nos dice eso, como acuérdate de los muertos.
Pues a mí lo que me seduce es la idea de una novela hecha con voces de muertos, me parece muy linda. No creo que sea una novedad, creo que eso es la Divina Comedia, sin ir muy lejos. Pero era lindo que alguien escribiera una Divina Comedia para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Hubo un intento muy bello en Estados Unidos, lo hizo Edgar Lee Masters, que era una obra de poesía escrita a partir de las lápidas de las personas que viven en un pueblo, y esos poemas construían todas las historias del pueblo. Yo sospecho que Masters influyó mucho en Faulkner, y Faulkner en Rulfo, en García Márquez, pero Rulfo el que lo hizo de la manera más curiosa, porque ya ni siquiera son lápidas, son solo voces que escuchamos. Y yo siempre pensé, cuando lo leí muy niño, y creo que cuando era niño lo leí bien, porque me pareció que era una novela de terror, y yo me espanté mucho, porque sentía que era alguien que llega a un pueblo fantasma y le empiezan a hablar, y eso es aterrador.
Yo creo que coincido con el profesor Salazar, y es que a mí también me pareció un libro de terror. Personalmente les cuento, yo no soy muy buena para el terror, yo nunca me he visto una película de terror completa, por eso para mí el libro fue complejo de leer, además porque yo creo que mi fantasma favorito, o sea, era el del padre Rentería, este padre que se levanta incluso en armas recordando la rebelión de los cristeros. Pero para mí era tenaz en el estar leyendo el texto, y que de repente, por ejemplo, cuando él se despide de doña Eduviges, y doña Eduviges le dice como, yo sé cuál es la única solución a la muerte, y la solución a la muerte es sorprenderla, por eso me colgué. Para mí eso fue aterrador cuando lo leí, era como, no, y está muerto, y cuando comienza a encontrarse con toda esta gente, y yo decía, no me gustaba leer, yo decía, había noches en las que no podía dormir, porque yo decía, qué tal que me encuentre con todos esos muertos, y me decía como, será que me volver un Juan Preciado, que por la angustia, quién sabe qué pueda pasar.
Ya que hablamos de eso, pues me parece obvio esa relación con la muerte, tratándose de un mexicano. La muerte es tan presente en la cultura mexicana, ¿no? Y recuerdo en este momento otro libro que tiene que ver precisamente con el Día de los Muertos, que es Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry, ¿no? E igualmente quisiera traer a cuento, ya que el profesor Salazar lo hizo, a Edgar Lee Masters, porque entiendo que Carlos Martín, que fue el gran profesor de García Márquez en el colegio, en la Escuela Nacional de Zipaquirá, hizo una adaptación de los epitafios de Edgar Lee Masters, y escribió algunos a la manera de Edgar Lee Masters, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una relación con la muerte que es muy familiar normalmente a los escritores, pero que obviamente en Rulfo tiene un tratamiento magistral.
De hecho, la muerte llega a ser un punto bastante irónico, y es lo que ya había, el suceso que ya había nombrado Johan, y es que en el año 74, Juan Rulfo, en un diálogo estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, justificó el hecho de haber dejado de escribir con la muerte de su tío, quien era el que le contaba todas las historias. Entonces vemos cómo incluso en su mismo proceso artístico literario es la muerte la que termina como marcando el principio y fin de su propia carrera, y la muerte de alguien cercano, y era la muerte de su conexión, sobre todo con esa cultura mexicana que estaba pues narrando, resaltando.
Complementando lo dicho por mis compañeros, considero que aparte del tema de la soledad, los muertos y demás, podemos también hacer un énfasis en la estructura misma de la novela. Para algunos lectores en su momento fue desconcertante, y las críticas no se hicieron esperar, aunque no duró mucho para que fuera reconocida como una obra maestra y como un clásico anticipado. La estructura de la novela, cuando se le pregunta a Rulfo por qué no es lineal, responde muy jocosamente diciendo que los eventos en la vida no, que muchas veces esos sucesos no suelen mostrarse en una línea temporal precisa, sino que suelen ser desordenados, ¿no? la historia de Juan Preciado es contada de forma más lineal. La de Pedro Páramo incluso es tocada más en una tercera persona y con saltos temporales de un lado a otro, a lo cual uno tiene que hacer un proceso de unir un rompecabezas, ¿no? Unir ese rompecabezas y darle una temporalidad a la obra. Esto fue evidentemente hecho con toda la intención del mundo por parte del autor.
Algo que se dice es que Rulfo lo que hizo fue escribir una serie de cuentos, la relación entre Comala con Pedro Páramo, la relación entre Pedro Páramo con Susana, Susana con Florencio, de Juan Preciado incluso con Pedro Páramo, y luego los como que los subdivide y logra organizar toda esta maravillosa obra que ya conocemos. Algo muy interesante cuando uno está leyendo el texto es que tiende a perderse, no sé si a ustedes les pasó, pero la verdad hay momentos en los que uno no sabe quién está hablando, no sabe si es el recuerdo de Juan Preciado, si es Pedro Páramo, pero eso es lo lindo de la novela, porque cuando uno va leyendo, va encontrando ese matiz. Y yo quisiera, hablando ya de un poco más de realismo mágico, preguntarle al profesor Salazar, México tiene a Comala, Colombia tiene a Macondo, ¿podría haber alguna relación entre los dos?
Pues yo creo que hay varias. De hecho, la primera me parece que es Edgar Lee Masters vía William Faulkner, porque el libro de Edgar Lee Masters no solo es hacer un gigantesco libro de poesía con voces de muertos, sino que esos muertos arman un pueblo además totalmente ficticio, que se llamaba Spoon River, si mal no recuerdo. Faulkner hizo lo mismo, solo que creó una provincia entera. Y entonces me parece que nuestros dos autores, Rulfo García Márquez, lo que hicieron fue una adaptación tropical de esa idea linda del pueblo creado desde la nada o algo por el estilo. La idea me parece que es casi bíblica, porque es como crear una sociedad desde la nada, desde el, los teólogos dirían adobo, desde el huevo, una cosa por el estilo, y darle su geografía y su sociología y su historia, que terminan siendo las nuestras de una manera u otra. Creo que es una forma en la que el escritor se vuelve como un dios, en cierta manera, porque ya no solo tiene que construir personajes, tiene que construir el entorno entero. Creo que Eco llamaba eso amoblar una novela, y en este caso amoblar no es solo ponerle muebles, sino ponerle todo, ¿no? Hasta cierto punto es crear un pueblo. El tema del realismo mágico en estos dos pueblos, de hecho yo no estoy muy seguro de saber qué es realismo mágico a la postre, ¿no? Hay tantas ideas acerca de eso. Yo diría, siguiendo a Johan, que tiene que ver es sobre todo con la manera como se cuenta y con la forma como se cuenta, esencialmente, ¿no? Como les digo, yo puedo pensar en varias novelas en donde se han construido pueblos de la nada, pero estos pueblos son construidos con un lenguaje especial que trata de ser el nuestro. Rulfo trata de coger ese lenguaje bastante seco de su entorno, García Márquez el lenguaje desaforado de la costa. Y creo que a la postre lo que yo entiendo por realismo mágico es solo una manera especial de contar las cosas, porque hemos visitado muchos lugares de muertos.
Vale la pena traer a colación el encuentro de García Márquez con la literatura de Rulfo, que él lo cuenta muy precisamente, que fue en 1961, precisamente creo que el mismo día o por los días en que Hemingway se ha suicidado, ¿no? Y cuenta que él estaba recién llegado a Ciudad de México cuando recibió la visita de su gran amigo Álvaro Mutis, quien sube las escaleras de varios saltos y llega con una cantidad de libros, y de entre ellos escoge uno muy pequeño, que es precisamente Pedro Páramo, y se lo entrega a García Márquez con una frase que dice más o menos así: esto es para que aprenda, carajo, ¿no? Y él dice que se puso a leerlo y no paró, lo leyó de un solo tirón y quedó impresionado, que eso solo le había sucedido en la pensión en Bogotá, en la que leyó precisamente la Metamorfosis de Kafka, que fue una de las grandes revelaciones para García Márquez como escritor. Y eso lo anota también de la lectura de Pedro Páramo de Rulfo. Entonces yo creo que esa es una buena manera de mostrar esa relación que existe entre el estilo, por decirlo así, de Rulfo y de García Márquez, quien reconoce en el mexicano a un maestro.
Yo creo que cuando hablamos de la obra de Rulfo, y de hecho es curioso, García Márquez dice, como bien lo decía el doctor Nieto, que no pudo dormir esa noche sin haber leído dos veces a Pedro Páramo. Y algo interesante es la adaptación cinematográfica que se hizo en el año de 1966 de la obra. La hizo Carlos Velo con el guión de Carlos Fuentes. Sin embargo, de hecho la obra tuvo el apoyo del gobierno mexicano, pero no logró la expectativa que el libro y que se esperaba en esa época. Yo creo que es por varias razones. Es que lo encantador, como les decía hace un momento, del libro es ese misterio que hay en cada párrafo que uno comienza a leer. Es entender cuándo comienzan a morir, a resucitar los personajes de un momento a otro, cómo las historias al parecer están separadas pero terminan entrelazadas maravillosamente. Y para terminar esta sesión, yo creo que un personaje tan amplio como Rulfo, que fue fotógrafo, cineasta y escritor, merece que le hagamos una mención a toda esta interdisciplinariedad que hay en este hombre.
Pues de Rulfo también hay que resaltar su hobby por la fotografía. Tomó muchas fotografías durante toda su vida, publicó algunas, las acompañó de textos y resulta bastante interesante verlas porque están bastante ligadas con su forma de escribir, ¿no? Digamos que la mitad de su colección fotográfica suele ser como gente, campesinos, cultura popular mexicana, pero la otra mitad sobre todo, y hablando pues de lo que, volviendo a lo que decíamos ahorita de construir ciudades, se lo dedicó a la arquitectura. Más de la mitad de sus fotografías son sobre la arquitectura mexicana y sobre la particular forma de hacer catedrales y construir las casas, tanto en los pueblos como en las zonas rurales mexicanas. De esta forma se puede ver cómo su ojo siempre estaba agudizado intentando capturar una época y una cultura como particular, que es la que pues viene a permear a toda esta generación artística que está surgiendo en Latinoamérica, apropiándose de su espacio, un poco consciente de los problemas políticos que está pasando, pero también de identidad, ¿no? De identidad cultural, de apropiación de su pasado y pues de explotación artística, obviamente. Asimismo, pues vale la pena hablar también como de su etapa como guionista de cine. En el 56, junto con Juan José Arreola, escribió unos guiones de cine para Emilio el Indio Fernández. Unos guiones de cine que algunos llegaron a producirse, se tuvieron en cuenta, y que tienen que ver precisamente con todo esto que estaba diciendo, como de apropiación cultural, de generación de identidad, como de recuperación de la memoria, y pues muy conectado también, sobre todo con su fotografía. De hecho, cuando uno tiene en cuenta el hecho de que también estaba interesado por el cine, se empieza a dar cuenta que su fotografía tiene un enfoque pues muy cinematográfico. Son primeros planos, son tomas que se harían precisamente para una película, y no son como pues las fotos, o sea, el ojo desde el cual toma sus fotografías es cinematográfico y no es como la fotografía que estamos acostumbrados a ver de paisajes y de otra clase, ¿no? sobre sus obras y el cine, debe decirse que hay como tres adaptaciones. En el 60 se hizo una película llamada El Despojo, que se hizo como pensando en una idea propuesta por Rulfo en una de sus obras. En el 64 se hizo una adaptación del Gallo de Oro, dirigida por Roberto Gabaldón, y fue adaptada por Carlos Fuentes y García Márquez, precisamente. En el 72 se hizo una película que se llamó El Rincón de las Vírgenes, que fue una adaptación de los cuentos de Anacleto Morones y El Día del Derrumbe. Ambos están en El Llano en Llamas, y fue dirigida por Alberto Isaac.
Pues yo quisiera resaltar algo de la literatura de Rulfo, y es que es muy plástica, me parecía a mí, suscita una serie de imágenes, pero ahí viene una de las grandes diferencias con el cine, ¿no? Y de ahí la dificultad de traducirlo al cine, y es que el cine pues ya da la imagen tal como se la imagina el director, en cambio la literatura permite toda clase de posibilidades, una sola imagen sugerida tiene todas las posibilidades para el lector, esa es la magia de la literatura y la inverosímil variedad de la literatura frente al cine, que repito, fija desde ya la imagen que se quiere transmitir.
De hecho, con eso que dice el doctor Nieto, recuerdo un poco un ensayo que hizo Rancière sobre Mouchet, una película de francesa, y Rancière en ese ensayo dice que muchas veces la literatura es la que realmente hace hablar a las cosas muertas, a las cosas que no tienen voz, aunque el cine realmente nos puede traer y mostrar, como en un primer plano, objetos y cosas que están ahí, realmente la literatura puede hacer hablar más a las cosas que el mismo cine, aunque no se estén viendo las cosas. Y pues me parece interesante la relación que hay con todo este tema de la descripción natural que llega a ser en sus obras Juan Rulfo, dándole precisamente voz a lo que no tiene voz, a lo que usualmente está muerto.
Siguiendo la línea de lo que está conversando la mesa de trabajo, quiero sacar a colación un elemento estudiado profundamente también en la obra de Rulfo, que es algo que suena un poco contradictorio en la obra de este escritor, y es la musicalidad. Rulfo en su vida personal era un melómano. Juan Carlos Rulfo, su hijo, un cineasta que recientemente está realizando, si es que ya no se está proyectando, un documental sobre la vida de su padre, decía que más que recordar, que él conoció a su padre en una época donde ya casi no escribía, entonces más que recordar libros o papeles, recordaba discos. Era un gran entusiasta de la música clásica y también de la música que escuchamos de fondo, la música folclórica de Jalisco, a la cual él le tenía un aprecio gigantesco. Curiosamente, en la obra de Rulfo, en sus dos libros publicados en vida, vemos que la musicalidad de Rulfo está más enfocada hacia el silencio. De alguna forma, Rulfo nos transmite determinados ambientes, la forma en cómo cuenta las cosas, la forma en que crea y genera ese sentimiento de desolación y de tristeza, lo hace expreso por medio de silencios bien manejados. Hay una parte de este cuento que ya había relatado un poco, de Lubina, en donde, para demostrarles un caso en particular, dice así: ¿qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese, es el silencio. De acá hay muchísimos otros ejemplos que podríamos poner. Hace parte, yo creo que siguiendo la línea de lo que decía el profesor Jorge Iván Salazar, de la forma en cómo se cuenta, la forma en cómo se está construyendo Comala, la forma en cómo se construye Lubina, la forma en cómo se construye el universo narrativo, pequeño, pero de una calidad inmejorable, de Juan Rulfo.
Yo creo que para cerrar esta sesión, yo preguntaría qué es lo que nos gusta personalmente a cada uno de la vida y de la obra de Rulfo, qué es lo que logra impresionarnos como personas, como lectores.
lograr uno percibir belleza e incluso armonía dentro de los paisajes más horripilantes y más desarmónicos que la imaginación pueda concebir. Y evidentemente, un diálogo con el más allá. Se nos olvida con frecuencia, no es el único caso en la historia, naturalmente, que México, por muchas razones, le ha rendido tradicionalmente culto a la muerte. Se lo rindió por milenios con los aztecas, lo hizo con los españoles y lo hizo a través de sus innumerables guerras civiles.
Pues, no sé, en lo personal, bueno, lo leí muy niño y pues supongo que fue un fracaso rotundo. Sobre todo, Ya no hay llamas, me pareció terriblemente aburrido y hubo que releerlo mucho. Al final yo me quedo con esto, yo me quedo con la idea del infierno que hay en Rulfo. Creo que un amigo mío dice que no hay una literatura buena sino un viaje al infierno, y creo que este es un gran viaje al infierno.
Yo creo, ya lo dijo el profesor Salazar, que la economía de palabras, la austeridad de Rulfo es realmente muy atractiva. Pero además creo que hay un telón de fondo en toda su literatura, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Que es un episodio tan especial para la historia de América Latina, y yo creo que está latente, subyacente detrás de toda la literatura de Juan Rulfo.
Bueno, yo diría que uno de los primeros aspectos que yo quisiera resaltar es su fascinación por la cultura mexicana, siendo la construcción de la Revolución Mexicana, de los cristeros, de la tradición oral, de la tradición de la misma construcción del desierto, de la soledad y de la muerte, y también relacionándolo de la cultura mexicana y la muerte. Quisiera también resaltar que podemos decir que Rulfo es un protagonista o materializa lo que podemos también denominar como la Catrina mexicana, y es esa figura de la muerte como protagonista, esa figura de la muerte como locutor y como constructor de historias, y es un Pedro Páramo en su construcción en Comala lo que nos va a llevar a decir que es la muerte la que construye este pueblo. Entonces, desde mi punto de vista, puedo llegar a afirmar que lo que más quiero de Juan Rulfo es su fascinación por la cultura mexicana, pero su especial énfasis en la construcción de un pueblo a partir de la muerte. De una muerte donde uno llega a la misma lectura y siente esa soledad, ese calor, y a su vez siente que los muertos le susurran al oído. Yo creo que esa es la magia de Rulfo, es sentir el ambiente y la construcción de un paisaje literario que hace que cuando el muerto a uno le hable no sea raro. Yo creo que eso es algo fundamental en Rulfo. Él se toma la tarea de construir todo un contexto, un ambiente, un ambiente tan tenso que desde mi punto de vista, o yo sufrí eso cuando leí, y es que pude llegar a imaginar que en verdad los muertos sí me podían hablar. Y eso es pocos autores lo que han logrado eso. Es decir, Rulfo lo que hace es construir antes del diálogo, y lo que construye es un ambiente donde la muerte sí puede hablar, y eso es lo que más valoro de él.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza,
recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas.
Yo creo que algo muy valioso que nos deja Rulfo es mostrarnos la situación de México a mediados del siglo XX, y más bien contarnos qué era lo que pasaba en el campo. Y un acontecimiento del que se hace varias veces mención en el libro y del que el padre Rentería también fue un protagonista es la rebelión cristera. La rebelión cristera fue un levantamiento que hicieron los sacerdotes y el pueblo en sí desde 1926 hasta 1928, porque el Estado quería instrumentalizar a la iglesia. Les estaban diciendo qué era lo que tenían que predicar, cuántos sacerdotes iban por provincia. Y la iglesia y la imagen de la fe en México es algo supremamente importante. Entonces, cuando el pueblo se da cuenta de esto, hace un levantamiento y los sacerdotes también levantan al pueblo en medio de todo para que la iglesia no se convierta en un instrumento del Estado. Hay otras revoluciones y rebeliones que se mencionan en el libro, como la rebelión de Obregón, que tuvo una gran importancia y que de hecho se menciona. Pero lo que hace Pedro Páramo y de hecho Juan Rulfo en sus obras es mostrar un México que se encontraba en tantos cambios. Cuando Don Pedro Páramo, creo que le hemos quitado el don durante todo el programa, le pregunta al Tilcal, pues era un mercenario con 300 hombres que tenían que defender Media Luna, que era la hacienda de Don Pedro. Le pregunta, bueno, ¿y ahora con quién estamos? ¿Estamos con los villistas? ¿Estamos con los de Obregón? Y como que cada día cambiaban de bando. Eso era muy gracioso. Y bueno, digo gracioso para el lector, pero para el campo colombiano, para Jalisco, el pueblo natal del autor, esto fue una época de convulsiones, de muertes. Y creo que es precisamente por eso que los muertos juegan un rol fundamental en Pedro Páramo y lo jugarán también en Llano en Llamas.
Sí, realmente Rulfo hace universal un fenómeno local que en México es tal vez el que más fuerza tiene, que es precisamente la religión y la cuestión agraria. Son dos temas que están detrás de toda la obra de Rulfo, ¿no? Cuando uno lee lo que fue la Revolución Mexicana, esos agraristas engañados, esos personajes como Pancho Villa o como Zapata, toda esta gente mexicana, como dice el poeta Zalamea, como un bosque en marcha erizado de cactus, uno queda realmente sorprendido de la forma tan tácita por una parte, pero clara con que trata Rulfo toda esa problemática social de un México convulsionado.
No puedo evitar recordar alguna afirmación que hizo el profesor, muy querido profesor Jorge Iván Salazar, a propósito de la economía con las palabras de parte de Rulfo. Pues es que le tocó comenzar con su propio nombre, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. No queda otra sino Juan Rulfo.
Y así fue como él tiene que comenzar a recortar sus palabras, su nombre. Y creo que, como bien lo hemos dicho durante todo el programa, es el retrato de un México olvidado, al igual que García Márquez también hace el retrato de una Colombia olvidada. Y bueno, ya para cerrar este reloj de arena, una pequeña corrección. No era que Obregón fuera el que estaba encabezando la revolución, era él en contra del mandato de Obregón, precisamente. Y lo que les contaba alrededor del libro, se muestra una figura que donde no hay gobierno, donde el gobierno es Pedro Páramo, y como él mismo le diría a su mano derecha, Fulgor Sedaño, las leyes las hacemos nosotros.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
y queremos agradecer nuevamente al profesor Jorge Iván Salazar por acompañarnos en este programa. Y bueno, ¿cuál sería entonces la conclusión ante todo esto, ante Rulfo, la historia, un México olvidado, la muerte?
Bueno, pues primero yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor siempre es leerlo esencialmente, y creo que leerlo con gusto. Creo que habría que quitarlo de los pensums de los colegios, es lo primero que yo haría, porque eso daña la lectura horriblemente. La información de contexto y todo lo que aparece después, lo primero que uno tiene es esencialmente una lectura que puede ser totalmente equivocada. Yo creo que quizás nosotros nos equivocamos al leerlo como una obra de terror, pero que implicó un disfrute grandísimo. Entonces la primera cosa, creo que con Rulfo o con cualquiera que sea, es tributarle el homenaje de la lectura, porque eso es mantener las voces de los muertos en vida de alguna forma. La otra cosa ya es un poquito más erudita, creo yo, y es el hecho de que al final la literatura también sirve para muchas otras cosas, tal vez no tan interesantes como para ser leída, y quizás una es, digamos, casi política, ¿no? Al final estas cosas son como libros nacionales de alguna forma. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Al final es interesante porque colocan en el mapa unos problemas y unos temas que de otro modo no tendrían voz. Es terrible desde el punto de vista de que se vuelven monumentos, y los monumentos siempre son tremendamente aburridos. Yo creo que la otra cosa, habría que leerlo desprevenidamente. No, y valoro mucho la idea del homenaje, pero también a veces el homenaje tiene ese problema de que carga a los autores con tanto peso, y en realidad era más fácil, ¿no? Era leer y disfrutar. Las demás cosas van saliendo por añadidura en la medida en que uno va disfrutando y conociendo al autor.
Siguiendo la línea del profesor Jorge Iván, yo creo que de la misma forma que dice él, es hacerle un homenaje leyéndolo nuevamente. Creo que la problemática que muestra sobre la violencia, incluso recientemente en México hay fundaciones que procuran la lectura de Rulfo nuevamente, porque ya se ha tratado en más de una ocasión de decir que ya no, que ese escritor ya no le pertenece a México, que ya México no es así de violento, que ya la gente se muere menos, que ya asesinan menos. Pues yo creo que Pedro Páramo y El Llano en Llamas se puede leer de una forma actual y contemporánea con la sociedad mexicana, y no solo con la sociedad mexicana, sino con nosotros mismos. A pesar de ese tono local que maneja Rulfo, nos puede dejar un montón de aprendizajes.
Yo quisiera complementar lo que se está diciendo, y es llamar a la lectura de Juan Rulfo como si sus obras fueran, o como si sus obras son, parte de la historia mexicana. No hay que olvidar que una de las maneras de divulgar la historia también es la literatura, y podemos encontrar en gran parte de la obra de Rulfo parte de la historia mexicana que siempre se ha querido olvidar. Entonces también lo podríamos complementar por ese apartado, y como dijo el profesor Salazar, no hay mayor tributo para un escritor que leerlo.
Y así concluye el programa dedicado a los 100 años de Juan Rulfo, el escritor de una serie de cuentos que a veces nos hacen llorar. Uno es No oyes ladrar a los perros, que es la historia básicamente de un padre que carga a su hijo ensangrentado, y Pedro Páramo. Y bueno, para resumirles quién es Pedro Páramo, les respondo así como lo hizo Juan Rulfo: es un rencor vivo. Y bueno, cuéntenos a través de redes sociales si se animan a leer a Juan Rulfo, que no es tan complicado como tal vez lo hemos hecho parecer o como han escuchado. Es un deleite leer a este autor. A través de nuestras redes sociales pueden contarnos sus impresiones, @urrosarioradio en Twitter con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Pueden descargar los podcasts en Speaker en la misma cuenta. Y bueno, esperamos que nos podamos escuchar mutuamente en una próxima oportunidad en Hoy, Ayer y Mañana.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.